Esta semana hemos tenido la posibilidad de entrevistar al licenciado en Relaciones Internacionales y profesor universitario también en la misma carrera, Luis Fuensalida, desde Buenos Aires, Argentina, quien fue comisario inspector de la PFA, director para la Interpol Argentina entre el 2003 y el 2005. Tiene un posgrado también en geopolítica de Oriente Medio y terrorismo. Profesor universitario de Relaciones Internacionales, profesor sobre radicalismo islámico, terrorismo e inteligencia estratégica para oficiales jefes en la Academia Federal Superior de la PFA y miembro de la Academia Argentina de Asuntos Internacionales. Esta semana abordamos la temática relacionada a las posibles repercusiones del ataque que Israel, menos lo que se indicaba días atrás, realizó contra un edificio anexo del consulado iraní de Damasco y que eventualmente esto pueda generar ciertas repercusiones. Entonces, en los próximos minutos vamos a escuchar al profesor Fuensalida y vamos a oír su perspectiva sobre la situación en la región. También abordamos otros temas anexos, incluyendo, por supuesto, como no podía faltar, la situación actual del conflicto entre Israel y Hamás en la franja de Gaza y que eventualmente pueda permear o hacer que el asunto escale todavía mucho más en la situación que se vive en la actualidad. Entonces, acompáñenos en este programa de Visión de Oriente Próximo y estaremos abordando estos y otros temas complementarios. Bueno, y como les mencionaba antes de la pausa del día de hoy, pues tenemos la presencia del licenciado Luis Fuensalida. Yo le digo el profesor Fuensalida, nunca fue mi profesor formalmente por cuestiones de distancia, pero en cada una de sus intervenciones y cada vez que lo he escuchado en programas de radio y en columnas en diferentes medios, aprendo muchísimo. Así que para mí es el profe Fuensalida y de esa manera me gusta también tratarlo, ya varios años de escucharlo en Radio High de la República Argentina y en otros medios donde lo he visto participar. Profesor, en primer lugar, muchas gracias por atendernos en este espacio de podcast.
No, el agradecido soy yo y más que nada por todo lo que has dicho sobre mí. Y en realidad sí soy profesor, porque soy profesor universitario también. Así que no está mal el título de profesor.
Bueno, y además somos colegas porque el profesor es internacionalista, al igual que yo, ¿verdad? Y evidentemente también es toda una fuente de conocimientos en temas de seguridad y demás, y por eso lo hemos citado. Profesor, para iniciar en esta entrevista, días atrás hubo un ataque de Israel contra un edificio anexo al consulado iraní en Damasco, y esto encendió todas las alertas de una posible escalada superior a lo que se ha vivido en la actualidad en el Medio Oriente en general. Recordemos que para los oyentes, que el Medio Oriente no está concentrado solo entre israelíes y palestinos, sino que es algo mucho más complejo, pero en esta idea de un Medio Oriente tan volátil, esta acción que se señala a Israel, todavía no se ha confirmado al 100%, pero se señala a Israel como responsable, enciende todas las alertas. ¿Cómo analiza en primer lugar esta situación del ataque contra este edificio al lado del consulado iraní?
Pues bien, en principio, como tú bien has dicho, todavía Israel no ha reconocido la autoría del ataque. Esto abre, obviamente, una posibilidad a tres escenarios diferentes. Es decir, que cómo se podría reaccionar por parte, en este caso, de la República Islámica de Irán ante la autoría, entre comillas, de Israel del ataque que ha tenido como consecuencia las pérdidas de importantes jerarquías militares, especialmente de la Guardia Revolucionaria, que estaban presentes en ese edificio al momento del impacto. A mi humilde entender, hay tres alternativas posibles. La primera es una acción terrestre y aérea por parte de Irán. La segunda es la continuación del hostigamiento a Israel a través de los proxies de Irán, que a saber, tenemos a Hezbollah en el Líbano, tenemos obviamente a Hamás y Yihad Islámica, tanto en lo que es la Franja de Gaza, pero también en algunas células que se encuentran en Cisjordania. Y el cuarto actor proxy de Irán, que son los hutíes en el Yemen. Y la tercera alternativa es la de llevar a cabo atentados a nivel global contra objetivos o blancos israelíes puntualmente, pero sin descartar tampoco blancos u objetivos de los Estados Unidos. De las tres alternativas, yo la primera la descarto debido a que yo creo que Irán no va a llevar a cabo un ataque directo sobre Israel por los siguientes motivos. El primero, porque la capacidad aérea de la Fuerza Aérea de Israel supera a la Fuerza Aérea de Irán. Segundo, que llevar a cabo un ataque directo terrestre involucraría, obviamente, a fuerzas iraníes que atacarían el territorio israelí desde Siria, con lo cual esto provocaría un conflicto regional que en este momento Irán no está dispuesto a pagar. ¿Y por qué no está dispuesto a pagar? Y acá está la segunda alternativa que yo veo que baraja Teherán, que Teherán no va a tomar ninguna medida directa sobre Israel hasta tanto no cuente con la capacidad nuclear militar necesaria para enfrentarse al Estado judío. Por lo cual, de las posibilidades enumeradas, las tres que yo te enumeré al principio, nos quedarían dos. La segunda, obviamente, es la que se está produciendo en acto. Es decir, ya vimos que el ataque de Hamas del 7 de octubre, que un poquito más adelante te voy a analizar más en detalle, es uno de los aspectos de esa utilización de proxies, lo mismo que lo han hecho a partir de 48 horas después del 7 de octubre los hutíes desde el Yemen sobre el Mar Rojo, dificultando y perjudicando la navegación, especialmente por el hecho de que esto tiene un efecto geoeconómico muy importante, debido a que no solamente todo el petróleo que pudiera derivar del Golfo Pérsico, de los países productores, sino también toda otra navegación que podría venir desde el Extremo Oriente hacia Occidente, se ha visto ahora alterada para circunvalar el África, para evitar los peligros de ser atacados los barcos mercantes por los hutíes. Y esto obviamente conlleva un encarecimiento tanto del seguro como del transporte de mercaderías, con lo cual va a tener como consecuencia directa una inflación en Occidente, especialmente en Europa, debido a que hay que sumar tiempo, costo de flete y el costo de seguros. Por otro lado, con respecto a Hezbollah, ya hemos visto que tiene la capacidad superior, muy superior a la que tiene Hamas, especialmente en el orden misilístico. Si se considera que hoy en día Hezbollah podría llegar a contar con misiles de distinto rango, de mediano y corto alcance, entre 100.000 y 110.000. Con lo cual, esto sugiere que es una potencia mucho mayor a la que puede oponerle Hamas a Israel, y ha comenzado a ser una especie, entre Israel y Hezbollah, una especie de ping-pong de ataques selectivos entre el norte de Israel y el sur del Líbano. Ahora bien, con respecto al 7 de octubre, acá se plantea dos corrientes de análisis. Una, que es la que realmente surgió en principio y para mí también tiene una base muy lógica, que es que no olvidemos que desde el 2023 los Estados Unidos está muy cerca, o estaba muy cerca de llegar a un acuerdo entre Israel y Arabia Saudita. Y Arabia Saudita tiene un peso importantísimo en el mundo islámico, porque no olvidemos que es el protector y en su territorio están los dos lugares más sagrados del Islam, es decir, la Meca y Medina. Por lo tanto, si el Reino Saudita llegaba a regularizar relaciones con el Estado de Israel, iba a tener un impacto muy grande en el mundo musulmán, ya que no olvidemos que el 85% del mundo musulmán profesa la rama sunita. Con lo cual, esto le ocasionaría a Irán un revés muy, pero muy importante. Porque entre otras cosas, siendo el Reino de Arabia Saudita quien restableciera o reconociera por primera vez al Estado judío, llevaría prácticamente como un efecto de empujón a los demás estados musulmanes sunitas a tratar de llegar a un acuerdo y a un reconocimiento del Estado de Israel. Y esto es una, se podría enmarcar dentro de lo que Israel ha venido implementando, que es lo que se llama la diplomacia estratégica de concesión o de acercamiento, que tiene como punto de partida y referente los acuerdos de Abraham. Con lo cual, entonces tendríamos que ver el mapa geopolítico, no solo de Oriente Medio, sino también del Magreb, de la parte del sudeste asiático. No olvidemos que Indonesia es, es el país con mayor población musulmana en el mundo, y musulmana suní, no chiita. Entonces, tú fíjate que el efecto que ca hubiera causado o que podría causar un acuerdo entre Riad y Jerusalén sería importantísimo y prácticamente un golpe, no te digo desde el punto de vista definitivo, pero sí un golpe muy, muy duro para la teocracia de Terán. Ahora bien, entonces, si nos atenemos a ese razonamiento, tendría lógica de que el Hamas, el 7 de octubre, actuó de conforme a los objetivos que hubiera dispuesto Teherán. Pero también está otra corriente de análisis, y esa corriente de análisis está dentro de la propia organización político-terrorista palestina Hamás, y que es una lucha de poder. Una lucha de poder entre Yahya Sinwar, que es el jefe de Hamás en Gaza, y los líderes políticos más tradicionales, como Khaled Meshan y como Ismail Haniyeh, que prácticamente ellos hace años que están viviendo muy cómodamente en Qatar. Cualquiera de las dos maneras, es decir, sea porque Hamás llevó a cabo el ataque del 7 de octubre con el beneplácito de Teherán o no, o sea que el ataque, si bien podría haber estado planificado, se llevó a cabo o se efectivizó en el marco de esa lucha de poder interno dentro de Hamas, lo que ha demostrado es que Israel ha cometido, a mi criterio, un error desde el punto de vista tanto estratégico como táctico, cuando en el año 2016 implementa una nueva doctrina militar, el Plan Gedeón. El Plan Gedeón, que consiste en achicar sus fuerzas armadas, tanto de tierra, mar y aire, dándole más importancia a lo tecnológico, y además especializadas para la lucha asimétrica, es decir, centrada en combatir tanto al terrorismo de Hamas, Yihad Islámica, como de Hezbollah. Aunque te doy mi opinión que Hezbollah, más allá de ser una organización política, porque tiene, no olvidemos, su representación parlamentaria en el gobierno libanés, hoy realmente Hezbollah, en lo que hace a su fuerza militar, yo te diría que supera al mismo ejército libanés. Entonces, ahí también surgen algunas críticas dentro de Israel, si el haberse apartado de las doctrinas clásicas militares que ha articulado Israel durante toda su existencia, desde 1948 hasta la fecha, realmente ha sido un acierto, porque también cabe preguntarse, si yo fuera israelí y a la luz de lo que sucedió el 7 de octubre, si el reducir con esta nueva doctrina militar las Fuerzas Armadas en función de enfrentar solamente guerras asimétricas no ha debilitado a Israel en el caso de una posible guerra asimétrica, es decir, una guerra con algún estado árabe que tú sabes bien que el Medio Oriente es tan volátil y tan movedizo como las dunas del desierto. En cuanto puede algún estado árabe cambiar su posición respecto a Israel. Entonces, el 7 de octubre ha sido para mí no sola una bofetada al sistema de seguridad de Israel, sino que creo que Israel se tiene que replantear su modelo de estrategia militar. Hay algunos generales de las Fuerzas de Defensa de Israel, que consideran que que critican obviamente el plan Gedeón, y que el hecho de la construcción, por ejemplo, de murallas, alambrados, etcétera, etcétera, son en sí un arma defensiva. Y un arma defensiva, desde el punto de vista psicológico, significan debilidad. Por lo tanto, creo que desde el lado de Israel se tendría que replantear la actual doctrina militar. Ahora, volviendo al tema o la pregunta original, quedaría la tercera posibilidad. Esa tercera posibilidad es el ataque terrorista a objetivos o blancos israelíes barra Estados Unidos, desde mi entender, en distintas partes del mundo. Y en ese sentido, yo te diría que como argentino hablo con conocimiento de causa, ya que hemos sufrido dos ataques terroristas. En 1992, el ataque a la Embajada de Israel, y en 1994, el atentado contra la AMIA, en los cuales no solamente está probada la autoría de elementos de Hezbollah, sino también que detrás de Hezbollah sabemos todos que está Irán. Entonces, la posibilidad de algún tipo de atentado a nivel global que se pueda llevar a cabo como represalia al ataque a la oficina consular iraní en Damasco, yo creo que es muy factible.
En este punto, bueno, me quedan dos consultas, dos ideas. La primera es que recuerdo que cuando Estados Unidos dio de baja a Qasem Soleimani, o sea, lo asesinó en un convoy que venía saliendo de Irak, Irán también amenazó con una represalia. Después hubo un ataque, creo que fue contra una refinería o algo así, y dijeron que ese era el ataque iraní en represalia por el asesinato de Qasem Soleimani, que me pareció de muy baja, de muy bajo octanaje, digamos, comparando el nivel de importancia que tenía en aquel momento Qasem Soleimani como la mano derecha incluso del Ayatollah. En este caso, también se da de baja a seis figuras prominentes de las fuerzas Quds, ¿verdad? Que son como el brazo armado exterior de la República Islámica, de la Guardia Revolucionaria de Irán. Menciona, digamos, en ese tercer panorama la posibilidad de un ataque contra objetivos israelíes en el mundo, barra objetivos estadounidenses en el mundo, pero no sé si también hacemos barra, ya que acaba de mencionarlo, comunidades judías en el mundo, porque eso es una de las grandes preocupaciones que también se pueden estar planteando que puedan ocurrir. No sé hasta qué punto también, en primer lugar, que el asesinato de Qasem Soleimani no se ha quedado, digamos, completamente saldado desde la perspectiva iraní, y la otra es también hasta qué punto, en vez de existir un ataque directamente contra un objetivo israelí o estadounidense, tengamos un objetivo abiertamente judío o incluso, no sé, algo similar que pueda también pesar. ¿Cómo lo analizan esa perspectiva?
Mira, cuando uno, o por lo menos cuando yo me refería a objetivos israelíes, quizás cometí la falta de decir también objetivos de la colectividad, de la diáspora judía alrededor del mundo, que también es posible y probable. Lo que sucede es que, a mi entender, y como muy bien vos lo señalaste, el objetivo, es decir, la supuesta respuesta de Teherán ante el asesinato de Qasem Soleimani, era poco, digamos, poco proporcional a la importancia y a la figura de Soleimani en el régimen iraní. Por lo tanto, Yo creo que si tenemos que tener en cuenta la posibilidad y la probabilidad de un ataque terrorista a objetivos israelíes, barra diáspora judía a nivel mundial, tendría una mayor repercusión, una mayor importancia, un ataque terrorista a una sede diplomática israelí que a un, por ejemplo, como nos sucedió a nosotros, a una asociación mutual israelita. Es decir, no descarto la posibilidad de objetivos de la diáspora judía, pero creo que en cuanto a si nos llevamos por una proporcionalidad, tendría mucho más efecto un atentado que podría llevarse a cabo sobre un objetivo diplomático israelí más que sobre una sede comunitaria o institucional de la colectividad judía de algún país.
Y en este punto, digamos, ¿qué respuesta, digamos, podríamos esperar también que se presente desde Siria, por ejemplo, que es quien recibe el ataque, o si acá directamente, sencillamente, van a echar mano de los proxies iraníes para la respuesta y no va a pasar más allá, digamos, de lo que ha ocurrido en los últimos años, donde Israel golpea objetivos en Alepo o en algunas otras zonas sirias donde se concentran miembros de la Guardia Revolucionaria, o también posiblemente tengamos una movilización de miembros del Hezbollah o del Hezbollah iraquí también, que por cierto no lo hemos mencionado, que puedan eventualmente también apostarse en la zona siria. Ya se habló del caso del Yemen, pero Yemen todavía por distancia no es como mucha la. El riesgo que puede, digamos, significar. Pero en este caso, ¿qué podríamos esperar del caso sirio en este punto? Obviamente la situación en el Líbano, que estamos viendo un repliegue de tropas israelíes de Gaza y que esto podría más bien ser como la calma antes de la tormenta, ya sea que se venga ya con todo la operación en Rafah o que se dé un ataque preventivo en las zonas del Líbano. Y eventualmente también, ¿qué podríamos esperar de la situación en Cisjordania? Yo sé que estoy haciendo una mezcla de muchas cosas, pero viendo, digamos, toda el accionar que tiene Irán en esta zona, ¿cómo podríamos ver esos diferentes focos gradualmente, digamos, explicados quizás?
Pues bien, con respecto a una acción de Siria como Estado, no lo veo ni posible ni probable, porque Siria, no nos olvidemos que tiene todavía dentro de su territorio algunos sitios críticos o en conflicto, ya sea por el hecho de las actividades en el norte de los kurdos o sea de las células que han quedado aisladas pero activas del Daesh también en Siria. Por lo tanto, yo creo que el régimen de Bashar al-Assad no va a llevar a cabo un ataque a Israel como Siria Estado. Yo creo que sí Siria va a ser un lugar aprovechado por Irán, porque, a ver, acá tenemos que, si me permites, ir un poquitito, no muy atrás, pero para entender y donde engloba un poco todas las preguntas que me hiciste. El régimen iraní, que como todos sabemos, se consolida en 1979 con la revolución islámica y Jomeini, que llega al poder, a partir de entonces, más allá de la rivalidad confesional y geopolítica con el Reino de Arabia Saudita, Y también en su momento, no nos olvidemos que en la década del 80 tenemos la guerra Irak-Irán, donde recordemos que Irak estaba gobernada por Saddam Hussein, que era oriundo de la localidad de Al-Takrit, que es la zona sunita. Es decir, Irak mayoritariamente no es sunita. Es decir, si tuviéramos que dividir a Irak, tendríamos un norte que es kurdo, una franja central muy delgada que es sunita y toda la parte sur que es chiita. Entonces, la visión de Irán siempre fue el consolidar la medialuna chiita. ¿Qué es la medialuna chiita? Bueno, la medialuna chiita es una región que va desde el propio Irán hasta el mar Mediterráneo, el cual tiene que ser una región controlada por el Islam chiita, sea a nivel gubernamental o sea a nivel de sus proxies. En este sentido, en el 2003, Estados Unidos, con la invasión de Irak, cometió un error, yo te diría, catastrófico. Es decir, depuso a un dictador, que era Saddam Hussein, pero creó un vacío de poder. Y en un vacío de poder, donde los más beneficiados fueron los políticos proiraníes. De ahí es que hoy tenemos en Irak una superioridad y una presencia de Irán, más allá de algunas organizaciones proiraníes, porque no solamente tenemos el Hezbollah de Siria, tenemos también Hezbollah en Irak. Con lo cual, ese vacío de poder que produjo Estados Unidos, el más beneficiado en esto fue Irán en función de su visión geopolítica, porque ya con un Irak prácticamente controlado desde Teherán y a su vez la guerra civil en Siria, donde el gobierno de Bashar al-Assad, que no olvidemos que el clan al-Assad es un clan alawita, es decir, una rama del chiismo, donde al revés de Irak, Siria tiene una mayoría suní, pero los principales puestos desde el padre de Bashar al-Assad, de Hafez al-Assad, son chiitas. Y Irán tuvo un papel preponderante en la guerra civil siria para defender y mantener el régimen de Bashar al-Assad. Obviamente también no podemos olvidar que en esta guerra civil la aparición de ese protoestado, como digo yo, que fue el Daesh o ISIS, y que también, vos fijate bien, indirectamente, tanto la coalición liderada por los Estados Unidos como la coalición liderada por Rusia e incluso también la acción de Turquía beneficiaron a Irán, porque lo que se produjo con lo que yo llamo el efecto Mercurio, ¿qué es el efecto Mercurio? Viste, vos tenés una pelotita de Mercurio y la aplastás y lo que sucede es que se disgrega en varias pelotitas de mercurio más chiquitas. Y eso fue lo que sucedió con el Estado Islámico. Por eso ahora, cuando algunos se sorprenden por el ataque sucedido en Rusia por el ISIS-K, en realidad lo que ha sucedido es que el Daesh se atomizó y en algunos lugares se ha vuelto a aglutinar, como esas pelotitas de mercurio que primero vos aplastás una más grande, se disgregan y después si juntás las chiquititas se vuelven a aglutinar y es lo que pasa en la región denominada Khorasán, de ahí de ISIS-K. Entonces, eso también ayudó a que el gobierno de Bashar al-Assad pudiera mantenerse como se mantiene hasta el día de hoy. Y por lo tanto es un aliado geopolítico de Irán, con lo cual entonces ya vamos sumando en esa media luna, tenemos a Irak, tenemos a Siria y obviamente tenemos en el Líbano a Hezbollah. Con lo cual, prácticamente yo te diría que la media luna chiita que se ha propuesto desde el punto de vista geopolítico Irán está concretada porque llega hasta el Mediterráneo. Incluso tengamos en cuenta que hoy un aliado de Irán es la Rusia de Putin. Y hoy la Rusia de Putin tiene algo que, si recordarás, cuando uno estudia historia, una de las grandes debilidades de lo que era el Imperio Ruso en su momento y luego la Unión Soviética era la salida a las aguas cálidas del Mediterráneo de una flota de guerra. Hoy Rusia tiene una flota de guerra permanente en el Mediterráneo Oriental debido a la base naval que le ha otorgado el gobierno de Bashar al-Assad a Rusia en Tartuf, Latakia. Por lo tanto, si sumamos que Rusia es aliado de Irán, no hay que hilar muy fino, la mayoría de los drones que hoy está usando Rusia en contra de Ucrania son de fabricación iraní. Con lo cual, te podría decir que esa media luna chiita ya está concretada. Y a eso se suma el tema de los hutíes. Los hutíes es una secta yemení de origen chiita. Quizás lo que uno le llamaría la atención es el tema de Hamás y Yihad Islámico. ¿Y esto por qué? Porque tanto una como la otra organización terrorista son sunitas. Sin embargo, acá lo que prima es que tienen un enemigo en común, que es Israel. Si vos desde Khomeini hasta Jamenei, siempre ha sido el mismo discurso, la destrucción, ni siquiera dicen de Israel, porque no nombran Israel, sino la destrucción de la unidad sionista. Y por el otro lado, si ves la constitución de Hamás, si mal no recuerdo, creo que en su artículo séptimo habla de la destrucción del Estado de Israel. Es decir, que ambos, si bien tienen diferencias confesionales, tienen desde el punto de vista geopolítico un enemigo común. De allí que Hamas y la Yihad Islámica se hayan convertido también en brazos de Irán. No nos olvidemos que Hamas, la mayoría del armamento y de la instrucción de sus milicianos está subvencionada por Irán, está montada por Irán. No tanto, yo te diría, el mantenimiento de su estructura financiera. La estructura financiera de Hamas, alguien que es para mí el principal responsable, es el Emirato de Qatar, el cual Qatar te juega siempre a dos puntas y donde Estados Unidos tiene un gran compromiso con Qatar, porque no nos olvidemos que la principal y más grande base militar en Oriente Medio de los Estados Unidos está en Qatar. Por lo tanto, se dificulta mucho llevar a cabo por Estados Unidos alguna política de presión sobre el Emirato Qatarí. Además, el Emirato Qatarí, ya que hablo del Emirato Qatarí, y que es, como yo digo, el resort del mal, porque ahí están tanto Meshal como Caniyé, como otros dirigentes de Hamás, hace años residiendo También Qatar es responsable de la ola que a partir de octubre del año pasado ha crecido de antisemitismo a nivel mundial, y en especial en por lo menos 8 universidades de los Estados Unidos, las cuales reciben grandes ayudas financieras del Emirato de Qatar. Ahí se suman otras cosas que sería para charlar mucho más, que es tratar de entender cómo Estados Unidos, que es desde siempre un aliado incondicional de Israel, puede haber manifestaciones y expresiones antisemitas, entre comillas, antisionistas o antiisraelíes, como le dicen ahora. ¿Cómo se puede dar eso? Bueno, es una suma de factores que, simplificándote en una oración, tiene que ver primero con la visión del núcleo más duro de izquierda del Partido Demócrata, que tiene sus raíces en los catedráticos que emigraron de la Escuela de Frankfurt a Estados Unidos, sumado al financiamiento catarí. Entonces, eso lo que propicia es que en las universidades de Estados Unidos se lleven a cabo campañas las cuales tienen como objetivo condenar cualquier acto que lleve a cabo Israel y considerar a Israel como el agresor per se. Ahora bien, déjame rebobinar. Tenemos la media luna chiita, entonces, por lo tanto, podemos entender cómo Israel está rodeada, cómo esto posibilita a Teherán que actúe en contra de Israel, no directamente ni tampoco a partir de un Estado-nación, que en este caso particular, estamos hablando de Siria. Pero tampoco, más allá de que, como yo digo, hoy no sé si cabe correctamente en decir que el Líbano es un estado fallido. Yo diría que es un estado controlado. ¿Por qué? Porque el controlar a duras Hezbolá, que desde el 2008, si mal no recuerdo, adquirió la capacidad de veto dentro del Parlamento libanés. Por lo tanto, el Líbano tampoco, como Estado libanés y con sus fuerzas armadas, no creo que vaya a actuar en contra de Israel. La prueba está que, si nos ponemos a ver los ataques en represalia o preventivos de Israel sobre objetivos de Hezbolá en el Líbano, si lo analizamos fríamente desde el derecho internacional, Israel está atacando un territorio libanés. Sin embargo, Beirut, más allá de cualquier queja diplomática, no creo que pase de eso.
Vamos a ver, ahora estamos, bueno, tengo dos preguntas más, tal vez yo como para ir aterrizando, porque hay muchas cosas de las que podríamos hablar. Creo que Qatar merece un programa propio porque hay muchas cosas que hablar sobre Qatar y que creo que se abordan muy poco, por cierto, los análisis sobre Qatar y su rol en el sistema internacional actual. Pero hay dos dudas que me nacen. En primer lugar, el rol de las potencias en esta posibilidad de una escalada entre Israel e Irán hoy, bueno, hoy cuando se está grabando este programa, que es el 11 de abril, jueves 11 de abril, pero obviamente sale posteriormente, salió una nota en la cual tanto Alemania como Rusia pidieron a ambos países, a Israel y a Alemania, contenerse y no llevar una escalada más allá. Entonces, ¿hasta qué punto, digamos, las potencias están sirviendo de resguardo, de pivote, de evitar una escalada que se salga un poco de lo que está ocurriendo actualmente, no solo en el tema de Gaza, sino también en el tema ya un conflicto instaurado, que es el conflicto de Ucrania con más de 2 años, hasta qué punto podemos ver el papel de acá de las potencias. Y por el otro lado, ya volviéndonos otra vez a la zona, ¿cómo vislumbra digamos, el futuro de aquí en adelante? ¿Qué es lo que podemos esperar? Digamos, en el caso de Israel propiamente, vamos a tener una escalada en el norte principalmente, a su manera de observarlo, o acá lo que vamos a tener ahora como gran paso es la operación en Rafah, que incluso no cuenta con la mejor popularidad a nivel internacional. Entonces, ¿cuál de los dos escenarios, o si es que existe algún escenario alterno, podemos ver en estas circunstancias y además en medio, digamos, de las posibilidades de que se involucre de una forma más frontal, más directa, un país como Irán en toda esta ecuación que ya parece la fórmula de una tormenta perfecta hacia una escalada mucho mayor a nivel internacional?
Mira, voy a volver al principio. Yo creo que Irán no está hoy dispuesta ni está en condiciones de enfrentar un conflicto directo con Israel. Yo creo que va a seguir utilizando sus proxies contra Israel. La comunidad internacional, tú bien dijiste, hoy, por ejemplo, la canciller alemana, la ministra de Relaciones Exteriores alemana, fue muy concluyente para que Irán no llevara a cabo ningún tipo de acción que pudiera derivar en una escalada hacia un conflicto regional. Por otro lado, Rusia, que es aliado de Irán, en este momento, para nada le conviene que Irán entre en un conflicto regional, debido a que tiene ya bastante con su conflicto con Ucrania y además que no olvidemos que Irán es el proveedor de material militar a Rusia para su ofensiva contra los ucranianos. Es decir, si Irán entrara en un conflicto directo, obviamente que el primer lo que sufriría la merma de material militar sería Rusia. Por lo tanto, para Rusia tampoco es conveniente que Irán ingrese en un conflicto directo. También hay otro personaje internacional, otro actor internacional que, a mi entender, la segunda potencia del mundo, que es China. Y China tampoco le conviene algún tipo de conflicto regional, fundamentalmente porque no olvidemos que el mayor importador de petróleo de Irán es China, que lo necesita para su desarrollo económico. Además, si bien ya ha habido distintos conflictos o crisis que han dificultado en parte la concreción de la ruta de la seda propuesta por Xi Jinping, Xi Jinping, en su óptica, no está que Irán pueda encender la mecha de un conflicto regional que perjudicaría la economía china, especialmente en la exportación de bienes y también otro actor que tampoco no tendría ninguna satisfacción por un conflicto regional, el que hoy yo diría que está entre cuarta y quinta potencia mundial, pero con posibilidades muy serias de que en el próximo decenio se convierta en la tercera potencia, que es la Federación India. India tampoco le convendría un conflicto regional, más que nada, no tanto por la exportación, perdón, de bienes, sino la exportación de servicios, especialmente en tecnología. y donde tanto China como India tienen intereses y tienen ya algunos emprendimientos, tanto en Siria como en Israel. Entonces, para China y para India, un conflicto regional no sería lo mejor. Y por supuesto, dejé para el final a los Estados Unidos. Los Estados Unidos sería un dolor de cabeza muy grande el que la escalada llegara a convertirse en un conflicto regional que incluya Estados-naciones de Oriente Medio, porque ya tiene bastante con el tema de la crisis entre Taiwán y China y el programa nuclear de Corea del Norte. Por lo tanto, Estados Unidos, en cierta forma, Brian está pagando, y yo creo que Oriente Medio, acá involucro tanto a Israel, Siria, Arabia Saudita, Irán, sí, Egipto mismo, están pagando yo diría, o la demasiada ambición con una miopía estratégica por parte de Washington, cuando después de la guerra de Irak comienza a priorizar en la agenda de Estados Unidos el Extremo Oriente y desvinculándose un poco de el Oriente Medio. Entonces, gran parte de lo que hoy estamos viviendo se debe a esa, yo diría, miopía estratégica de Estados Unidos. Algunos dicen que Estados Unidos empezó a perder el interés prioritario en Oriente Medio en función de las vías de energía alternativas que sustituyan al petróleo, y por lo tanto ya los países productores del Golfo no tendrían la prioridad estratégica que tuvieron años anteriores. Otros hablan del hecho de que dar una mayor importancia al escenario Índico-Pacífico es por el aumento de poder de China y su apertura comercial. Cualquiera de las cartas que barajes, yo creo que en definitiva, me olvidaba, por ejemplo, del tema de las mal llamadas primaveras árabes. Primavera árabe no tuvo nada, sino que lo único que ocasionó fue desestabilización y estados fallidos o cambio de dictadura, porque tú sabes que yo al mundo más que nada al mundo árabe, yo divido en dos tipos de estados. Tenemos las repúblicas dinásticas. Y ahora te voy a explicar porque no es un error, ¿eh? Repúblicas dinásticas y las monarquías tribales. ¿Y por qué digo esto? Y porque repúblicas dinásticas lo tenemos en el caso de Siria, que pasa de padre a hijo. En cierta forma lo tuvimos con Egipto también, porque si bien en su momento fue derrocado Hosni Mubarak, el gobierno el representante de la hermandad musulmana Morsi duró muy poco y hoy tenemos gobernando Egipto a otro militar. Por eso, Fattah al-Sisi. Y tenemos que si no hubiera pasado la primavera árabe, muertos Gaddafi, Muhammad Gaddafi, seguramente el poder hubiera sido delegado en alguno de sus hijos. Por lo tanto, por eso yo llamo que son repúblicas dinásticas. Y monarquías tribales, porque como en el caso de Arabia Saudita, no nos olvidemos, Jordania, son tribus. Son tribus árabes que, bueno, una tribu se ha consolidado en el poder y de ahí mi calificación de monarquías tribales. ¿Y qué es lo que domina también toda la región del Magreb y todo lo que domina Oriente Medio? Por lo tanto, yo creo que la comunidad internacional, mirá, pienso que el más perjudicado que en este momento de la comunidad internacional fuera de los actores de Oriente Medio es la Unión Europea. Yo creo que la Unión Europea, de todos los actores internacionales, es la más perjudicada, en principio porque el crecimiento exponencial del Islam radical en algunos países de la Unión Europea, como ser el Reino Unido, más particularmente, yo te diría más que Reino Unido, Inglaterra, no tanto en Escocia como en Gales, ni Irlanda del Norte, pero sí en Inglaterra, en Francia, en Holanda, en Bélgica, y ahora estamos viendo en Suecia lo que está sucediendo, también en Dinamarca, esa crecimiento exponencial del Islam con una veta de un Islam radical, yihadista, es el caldo de cultivo de células terroristas y de atentados. Más allá de lo que te indiqué antes, que con prácticamente vedado el Mar Rojo para la ruta de navegación de bienes y servicios desde Asia hacia Europa, esto ha provocado también un encarecimiento de los productos en Europa. Por eso creo que de los actores internacionales, por ahora, a mi entender, el que resultaría más perjudicado sería Europa. Estados Unidos no estaría interesado en en una escalada que concluyera en un conflicto regional, lo mismo que Rusia, lo mismo que China, lo mismo que India, y obviamente, si dijimos que hasta ahora el más perjudicado con todo esto es la Unión Europea, tampoco creo que en la Unión Europea deseen una escalada del conflicto. Más allá de que hoy en la Unión Europea lo que estamos viendo es cómo han crecido y han llegado al gobierno partidos políticos que en algunos casos podríamos llamar euroescépticos, o en otros podríamos decir que son partidos nacionalistas o de derecha. Tenemos el caso, por ejemplo, de Geert Wilders en Holanda. Tenemos el mismo caso ahora de Suecia, de Olaf Christensen, en Dinamarca. Es decir, donde la sociedad, yo estaba leyendo y casualmente Brian, en mi columna en Radio High de ayer, abordé el panorama de Suecia y cómo ahora el primer ministro sueco, que es del partido demócrata moderado, que es un partido de perfil de derecha, liberal y conservador, que ganó las elecciones, es decir, en realidad hizo una coalición con el partido de los demócratas de Suecia, que es un partido que nace allá por 1988. Su líder es Jimmie Åkesson, y que es ultraderecha, es de ultraderecha, con con una propaganda, un eslogan que lo dice todo: recobremos Suecia para los suecos. Con lo cual, hoy se están barajando reformas judiciales muy importantes en Suecia para limitar el tema de la migración, es decir, prácticamente pasar de las puertas abiertas que había durante los socialdemócratas, con hasta la anterior ministra que tuvo que dimitir, que era Eva Anderson, a la actual, que es una restricción de la migración, porque se dan cuenta que hay un problema que también tiene Israel, que es un problema de proyección demográfica, porque las familias musulmanas tienen un promedio de 6 hijos, mientras que en el caso de Suecia, las familias suecas o de otros colectivos migratorios tienen 2 hijos por familia. Y lo mismo, en cierta forma, pasa en Israel, donde una gran parte de la sociedad israelí, que no es ortodoxa, sigue más o menos los parámetros de la sociedad de consumo occidentales, que entonces tenés una familia de papá, mamá y 2 hijos. Entonces, todo esto hace que, en el caso de, como te decía, de Europa, haya problemas muy graves, fundamentalmente problemas de criminalidad y problemas de yihadismo.
Muy bien, bueno, creo que sí me gustaría, digamos, escuchar su reflexión de por dónde crees que va las próximas situaciones, si nos quedamos en Gaza y Rafah o empezamos a movernos hacia el norte, porque este repliegue de soldados por parte de Israel, que incluso ya se ve movilización de algunos palestinos hacia zonas del norte, incluso garantizadas por el propio Israel. ¿Hacia dónde va, digamos, en este caso el tema y qué podríamos esperar en las próximas semanas? Tal vez ya para cerrar y de verdad agradecerle porque el tiempo ha sido muy corto para todo lo que se puede escuchar, digamos, y aprender de las clases magistrales que nos da el profesor Fuensalida. ¿Por dónde va el asunto a partir de ahora en Gaza o en el Líbano, eventualmente?
Pues bien, el hecho de que Israel esté garantizando ahora la seguridad de palestinos o gazatíes, mejor dicho, que puedan volver a reintegrarse al territorio al norte de Gaza, eso evidentemente está explicitando de que va a haber una operación militar en torno a Rafah. Eso es algo que evidentemente, si no, no tendría sentido el llevar a cabo esa operativa de protección y traslado de gazatíes hacia el norte de Gaza. Yo creo que hay algunas cosas que se han dicho equivocadamente, pero que también en algo sí es. Tienen un poco de razón. Cuando yo he escuchado no solamente al primer ministro Bibi Netanyahu, sino a otros líderes, especialmente de lo que es la derecha israelí, hablar de que van a terminar con eliminar a Hamas, esa fue la palabra, yo creo que han cometido un gran error. Porque tú no puedes matar la ideología. Puedes matar a los líderes, puedes matar a una cantidad de militantes, pero la ideología no se mata. Por lo tanto, yo creo que la única manera de que Hamas, desde lo ideológico, vaya perdiendo poder es brindando tanto a los gazatíes como a los palestinos que viven en Cisjordania la posibilidad de un proyecto de vida distinto. Ahora bien, también es cierto que en eso eliminar a Hamas, yo creo que el error que se cometió fue no colocar entre eliminar y Hamas, tendría que haberse citado eliminar la capacidad militar de Hamas. Porque es evidente a lo largo de lo que hemos vivido, desde prácticamente la primera intifada en las finales de la década de los 80 hasta el día de hoy, que mientras tengan capacidad militar y de resistencia, Hamas va a seguir actuando. Y va a seguir actuando en contra de Israel. Entonces, ¿por qué va a seguir actuando? Porque todo aquel que milita en Hamas está de acuerdo con ese principio de su constitución de eliminar al Estado judío. Entonces, si vos no creás una alternativa desde el punto de vista ideológica superadora de la ideología criminal y sanguinaria y terrorista de Hamas, jamás, nunca vas a lograr poder tener paz. Entonces, esto lo que abre también es la posibilidad de cuáles son, qué va a pasar con Gaza, como bien preguntaste. Mi opinión personal es que Israel no debería permanecer en Gaza una vez concluida lo que es la parte militar. Y ahí hay también una pequeña debilidad. Yo creo que Israel está teniendo desde lo táctico, de lo táctico éxitos, pero no tiene una estrategia definida. Es decir, cuando hablo de una estrategia definida, es un poco lo que tú preguntas, el después. Ahí yo creo que una solución, partiendo, como te dije antes, de que la retirada total de las tropas israelíes de Gaza sería una fuerza de paz de países árabes, de aquellos países que tienen al día de hoy acuerdos o reconocimientos con Israel, como ser, por ejemplo, Egipto, como podría ser Jordania, como podría ser mismo Arabia Saudita, como podría ser Emiratos Árabes, para tratar de coadyugar a que los gazatíes no solo empiecen a reconstruir, sino también a favorecer una alternativa que no sea Hamás, ni la yihad islámica. La otra es que yo pienso que, por ejemplo, cuando se habló de soluciones para la paz en el conflicto israelí-palestino, se hablaron, por ejemplo, de los dos estados, también se habló de un estado confederado, un solo estado unitario confederado y un estado federal. Yo creo que la idea de un solo Estado que involucre tanto Israel, Cisjordania y Gaza es algo que va a quedar en el mundo de las ideas. Eso es, en la realidad, es impracticable. Sí creo en que la solución es la de los dos Estados. Y te voy a explicar por qué. Y que donde yo creo que ahí ha cometido Israel un error estratégico y diplomático. Si le hubiera dado la posibilidad a los palestinos que se conformaran como Estado-nación en lo que son los territorios de Cisjordania y Gaza, hoy cualquier tipo de ataque de ese Estado hacia el Estado de Israel, hubiera entrado la respuesta israelí dentro de los términos del artículo séptimo de las Naciones Unidas. Es decir, un Estado que ataca a otro y el derecho de defensa del Estado atacado. El hecho de que hoy no haya un Estado palestino, que sea solamente en palabras, en documentos, pero no en la realidad, no solo propicia la existencia de organizaciones terroristas, sino que es un boomerang para el derecho de defensa que ejerce legítimamente el Estado de Israel.
Muy bien, bueno, se me queda corto el tiempo, como lo dije hace un rato, y le agradezco mucho por todas las atenciones, profesor. Un gusto de verdad escucharlo. Lo escucho todas las semanas, así sea en diferido, y ahora no escucho con tanta frecuencia la radio, pero sí aprovecho para escuchar su columna y sus análisis, y siempre son de mucho aprendizaje. Muchas gracias por el tiempo y por habernos brindado unos minutos de su ajetreada agenda en todas las labores que usted hace diariamente?
El agradecido, te repito, soy yo, Brian. Ha sido un gusto estar contigo, verte, tratar de tirar algunas ideas, algunos conceptos que nos sirvan para tratar de entender el mundo en que vivimos, como yo digo, un mundo cane, ¿no? Lamentablemente es así y lamentablemente seguirá así porque en ese sentido, y acá lo digo como colega, es decir, como de licenciada, licenciada en relaciones internacionales, yo sigo la escuela realista. Y en la escuela realista, tú sabes que mientras exista el ser humano es conflictivo y por lo tanto el conflicto siempre va a existir. Lo que tenemos que intentar es, primero, de prevenir el conflicto. Segundo, en caso de estallar, limitarlo. Y tercero, saber gestionar el fin del conflicto.
Así es. Bueno, y a todos los que nos acompañaron en en este programa, agradecerles por su tiempo y si no ocurre nada fuera de lo normal, nos escucharemos con otro tema la próxima semana. Muchas gracias y hasta la próxima semana.